Miguel Boyano es economista, hablamos para que nos cuente, entre otros temas, qué pasa con el dólar. Bueno, va a la baja, Miguel, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Hugo.
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
¿Era previsible, vos que seguís los pasos del gobierno, de la administración Milei, que el dólar bajase o no estaban los cálculos?
Bueno, me parece que se hace mucho una película acerca de lo que sucede en el cortísimo plazo con el dólar, ¿no? Efectivamente, nadie puede saber concretamente lo que puede pasar un día u otro. Sí, creo que se sabía, o el gobierno propio pensaba, que previo a las elecciones había definitivamente una situación de pánico en la cual casi toda la economía, casi todos los pesos de la economía, una parte muy grande de los pesos de la economía, se habían pasado a dólares. ¿Por qué lo digo así? Porque siempre hay una métrica que es la proporción de los pesos que se utilizan como capital de trabajo, siempre está en la zona del 35% del PBI. Y lo que había pasado previo a las elecciones era que este capital de trabajo llegó a bajar hasta el 20% del PBI. Es decir, que peso que andaba dando vueltas suelto se transformó en dólares. Y ahora lo que pasa es que una vez que vos tenés los dólares y el dólar no tiene perspectiva de suba, la alternativa es el peso, que te da un rendimiento. Entonces, creo que lentamente, o no tan lentamente, los tenedores de dólares van saliendo de los dólares y se van poniendo en un activo que le va dando un rendimiento que, si bien ha estado bajando, es mucho más que el rendimiento que da el dólar. Entonces, se juntan las dos cosas. El dólar no te da un interés atractivo y tampoco tiene perspectiva de suba. Eso hace que el peso y las inversiones en peso que generan interés se hayan vuelto más atractivas. Ahí tenés el cóctel que describe en pocas palabras la dirección del dólar de los últimos días, ¿no?
Correcto. Miguel, y con el respaldo de Estados Unidos, el acuerdo, la baja arancelaria, las posibles inversiones, ¿crees que eso son cimientos para un plan económico de cara al marco de las reformas que se esperan que puedan aprobarse o por lo menos tratarse con buena perspectiva en el Congreso?
A ver, yo diferenciaría algunas cosas.
Sí.
Por lo pronto, el apoyo de Estados Unidos está hace más de un mes. Y sí, mismo cuando Bessent dijo que estaba comprando pesos,
sí,
después el dólar seguía subiendo. Es decir, cuando vos estás en una situación de pánico, al argentino no le interesa que le den explicaciones de nada, porque ya le han hecho trampa tantas veces que no hay nada que hacer.
Correcto.
Ahora, yo no diría que el apoyo de Estados Unidos es, vamos a decir, parte de los cimientos del plan económico. El apoyo de Estados Unidos es geopolítico, sin duda colabora, pero los cimientos del programa económico son el superávit fiscal y ahora las reformas que el presidente, junto con el Congreso, va a estar encarando. Pero definitivamente, si hay un cimiento que tiene este plan, es el superávit fiscal. Razón por la cual, como vos no necesitás emitir para financiar ese déficit, cortamos con un ciclo de inflación que ya llevaba 20 años, en esencia 20 años.
Correcto.
Entonces, ahora vos ya no tenés ese ciclo, y las expectativas son de desinflación. Se espera para el año que viene,
sí,
una inflación que esté en algún lugar entre el 10 y el 15%.
Claro. Bueno, bueno, hay que decir, en ese sentido, para completar esta idea que vos planteás, que la inflación, suponete que llega al 30 en el 25, estuvo 117 en el 24 y 211 en el 23. No nos olvidemos, ¿no?, de ese corto plazo o mediano plazo de cómo fue la baja. Me refería al tema de Estados Unidos, ¿en qué sentido, Miguel? A ver si en esto vos sabés más, por supuesto, y podés aseverarlo o no. Al famoso tema de las inversiones, ¿no? A la posibilidad de que Argentina sea un terreno fértil, ¿no?, para acuerdos internacionales en eso, a eso iba.
Sí, pero para que Argentina sea un buen terreno para las inversiones se tienen que dar las condiciones para que eso sea.
Correcto.
Si hacemos un poco de memoria, en su momento Macri también había hecho una conferencia donde supuestamente iban a venir un montón de inversiones, pero si las condiciones del país no cambian, eso no es posible. Si vos seguís teniendo leyes laborales que no tengan ningún sentido, que hacen imposible echar a alguien, porque esto hay que entenderlo bien y no hay que tener vergüenza. Si vos no podés echar a alguien, no lo querés contratar, porque una vez que lo tenés adentro no lo podés sacar, porque las empresas se crean para ganar dinero. Si en determinado momento tenés que echar gente porque algo no está funcionando, tenés que poder hacerlo. Entonces, esto casi diría yo como fundamental. Y después hay un montón de cuestiones regulatorias también. Entonces, seguridad jurídica más... seguridad jurídica definitivamente es algo que es tan difícil de construir que por eso hubo que hacer el RIGI, ¿no es cierto? Por el mal historial que hemos tenido de no cumplir nuestras propias reglas. Pero bueno, ahora para poder atraer inversiones necesitas esta reforma laboral, pero sobre todo cuando vos tenés un contexto desinflacionario. Acá no pensemos que las inversiones vienen solamente de Estados Unidos, son de los propios argentinos. Claro. Cuando vos tengas un contexto de inflación en la zona del 10-15%, el crédito estalla. Hoy el crédito en Argentina es 10% del PBI, en Chile es 100%, y en el promedio de los países de América Latina está en la zona del 50%. En Argentina no hay crédito de ningún tipo. Entonces, tampoco hemos tenido crédito hipotecario o muy con cuentagotas. Entonces, si vos tenés la vuelta al crédito, eso significa, por lo pronto, y bueno, que vuelve finalmente un ciclo alcista en la construcción, porque la gente se puede endeudar para construir, como pasa en cualquier lugar del mundo, porque la inversión son inversiones de largo plazo. Entonces, no es solamente, vuelvo a decir, Estados Unidos lo que puede motorizar las inversiones. Es un horizonte más previsible, un contexto de menos inflación, y por supuesto todo esto lo vas a poder potenciar si conseguís una reforma laboral donde todo el mundo conoce decenas de cuentos donde por echar a una persona la pyme tuvo que fundir. Entonces, cuentos hay infinitos, ¿no? Los juicios laborales que no tienen ningún sentido económico, eso no puede seguir, eso es un problema enorme para la economía.
¿Y qué ves sobre el tema de las reformas? ¿Qué se dice en el ámbito en el que vos frecuentás o las fuentes con las que te reunís?
Bueno, lo que yo veo es a un gobierno muy activo conversando con los gobernadores, buscando los acuerdos necesarios para poder tener los votos en el Congreso. Por supuesto, esto ayudado por un resultado electoral que no lo deja el gobierno tan lejos de conseguir la mayoría en ambas cámaras. Por supuesto, no tiene mayoría propia, pero no está a una distancia irrealizable, ¿sí? Entonces hay un montón de votos que se pueden conseguir en ambas cámaras sin necesitar de votos kirchneristas, que el presidente mismo dijo que no contaba con ninguno de ellos. Pero sí hay otros partidos provinciales o más de centro, si uno quiere, que bueno, podrían sumarse a las iniciativas del gobierno.
Clarísimo, Miguel. Muchísimas gracias por la nota.
Bueno, por favor.
Un abrazo grande. 8:21.